La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. La negociación PSG-Barcelona llegó a punto cero. De un momento a otro todo cambió y el brasileño se va a quedar vestido y alborotado. Se repite el superclásico argentino en la Copa Libertadores, pero esta vez en semifinales. Marcelo Gallardo envió un mensaje que ojalá sea escuchado por la gente de los dos equipos. Con los triunfos de Monterrey y Puebla terminó la séptima fecha en México. Y ya inicia la octava con un Cruz Azul Chivas que promete. Siguen hablando mal de James Rodríguez. Ahora fue un médico deportólogo y un histórico del fútbol colombiano que reafirmaron lo que se viene hablando del futbolista colombiano.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Es así punto. La última del mes de agosto, 30 de agosto del año 2019, 12 del mediodía, 2 minutos. Aquí iniciamos Es así y punto. Estaremos la semana entrante. Usted pensó, lo asusté, pensó que era la última de Es así punto. No, la última del mes de agosto. Estaremos también en comienzo del mes de septiembre. Con temas, con historias que no terminan, con la de Barcelona, Neymar, PSG. Con fútbol, con jornada en México que terminó una fecha y ya empieza la otra. Con Copa Libertadores y con el mercado de pases que se sigue moviendo, por lo menos siguen circulando en Europa rumores todavía de posibles transferencias de jugadores. Claro, el lunes cierra en la mayoría de los mercados, o prácticamente en todos los mercados europeos que quedan, 2 de septiembre. Por ejemplo, a las 6 de la tarde, hora del este, cerrará en España. Que ya es hora que cierren los mercados. Terminar con esto de que estamos en medio de un campeonato, o iniciando un campeonato, no en medio, seamos más claros, iniciando un campeonato y todavía jugador por aquí, jugador por allá. Estoy con uno, me voy con otro. Hay que terminar con esto, hasta por la propia salud de los directores técnicos, que ellos quieren definir un plantel, ellos quieren trabajar con un equipo y no estar todavía con incertidumbre que uno se va o que otro llega. Los invitamos para que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o a la cuenta de Facebook de Es así y punto. Y bueno, este tema Barcelona-PSG, algo que sospechamos, parece que se va a dar. Porque Barcelona rechazó la contraoferta del PSG y descarta el fichaje de Neymar ante esta imposibilidad de llegar a un acuerdo. Lo cual queda prácticamente descartada la incorporación de Neymar al Barcelona. Prácticamente. Todo puede cambiar. Sábado, domingo o las pocas horas del lunes que tendrá Barcelona y el PSG para intentar llegar a un acuerdo. El Barça analizó las exigencias del PSG que tasaba a Neymar en 215 millones de euros. En una operación que incluía a Dembélé, a Iván Rakitic y a Todibó. A Dembélé a préstamo y las cartas, los fichajes de Iván Rakitic y del defensa Todibó. Además de una alta suma de dinero. O sea, le pide 3 jugadores y dinero. Estos son los jugadores que pretendía el PSG una vez que Coutinho, que entró en un comienzo en la negociación, termina siendo transferido al Bayern Múnich. Se reunió la junta directiva del Barcelona, estudió el tema, estudió la propuesta y respondió negativamente. Respondió que no es un negocio que a ellos les sirve con las cifras que se manejan y dando 3 jugadores. Así que queda por ahora descartada la incorporación de Neymar al conjunto del Barcelona. Hoy hubo reunión extraordinaria con la cúpula barcelonista y ahí es donde terminaron decidiendo que la respuesta va a ser negativa a esta contraoferta del PSG. Termina siendo hasta absurdo. Hace un tiempo dije, ¿no estarán haciendo un poco de tiempo ambas partes? ¿Y qué es lo que pienso? Barcelona dice, si yo me abro y digo hace 15 días, 3 semanas, no me interesa Neymar, no vamos a contratar a Neymar, automáticamente aparece el Real Madrid. Porque el Real Madrid iba a mover sus fichas y estaba agazapado detrás del Barcelona, sabiendo que Neymar priorizaba al Barcelona por encima del Real Madrid. Entonces dijo, tenemos que por lo menos estar en el medio para que no se meta al Real Madrid. Y lo hizo, se metió en el medio. Dilató, negoció. Si se daba la negociación, bienvenido sea Neymar. Pero no estaban convencidos. Y dejan al Real Madrid fuera de juego ya con muy poco tiempo para que pueda aparecer y a última hora terminar contratándolo. Después para Barcelona, también hay una imagen interna dentro del vestuario, porque Messi quiere contar con Neymar, Suárez quiere contar con Neymar, tuvieron los tres una muy buena relación. Entonces el dirigente hoy le manda un mensaje al vestuario, hicimos lo imposible, quisimos contratarlo. Nos movimos por aquí, por allá, una oferta, dos ofertas, tres ofertas, cuatro ofertas, y no quisieron. Jugadores, Messi, Suárez, no somos nosotros, es el PSG. Entonces Barcelona se va del mercado con esta sensación que hizo lo imposible. Después voy a entrar en detalles si realmente hizo lo imposible. Porque enfrente está el PSG con otra mentalidad. Está bien, Neymar, usted se quiere ir. Yo pagué más de 200 millones de euros para sacarlo del Barcelona. Lo dejé contento a su padre. Le di el dinero del mundo. Porque cobra un dineral. Más de 30 millones de euros por temporada. Pago los impuestos. Todas las comodidades en París. Está en París. Está en París, una de las mejores ciudades de Europa, con un equipo competitivo. Usted se fue a la fiesta de su hermana, se va a los carnavales, me falla aquí, falla allá, se pelea con jugadores, se peleó con Cavani. Yo me la estoy fumando, soy el PSG y pago, pago, pago. Y ahora usted, porque se le antoja, se quiere ir, está bien, voy a dejar la sensación, voy a hacer esta negociación tratando de abrirle una puerta, pero no voy a ponerme una actitud fácil. Hoy Neymar está entre la espada y la pared. Porque si no se da esta transferencia, ¿qué hace ahora Neymar? Cuando dijo que no va a jugar un minuto en el PSG. Si no quiere jugar, que no juegue. Entonces pierde actividad, pierde competencia, y a su vez no le pueden pagar el contrato y el dinero que le está ganando si él se rebela y no quiere jugar. Lo cual lleva todas las de perder, Neymar. El PSG podrá tirar la plata a la basura, pero los cataríes son tan orgullosos que están por encima del propio dinero que puedan tirar a la basura o que tiraron por el caso de Neymar. Desde el comienzo de la negociación me pareció muy extraño. Hubo 4 ofertas del Barcelona, pero las ofertas eran todas extrañas. Porque cuando yo hago una oferta con usted, por ejemplo, sentamos usted y yo y negociamos su casa. ¿La quiere vender o no la quiere vender? Si no la quiere vender, no negociamos más. Si la quiere vender, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Tanto? 100.000. No tengo 100, oferto 50, no, estamos lejos. Pero puedo darle 50 y esto. Pero empezamos con un tira y afloje dentro de un número que se maneja de antemano y ahí comienza, bueno, doy un poco más, un poco menos. Todas las ofertas que hizo el Barcelona fueron ofertas empezando de cero. Un préstamo por un lado, una oferta con dos jugadores que tampoco querían ir, como el caso de Rakitic. Coutinho entraba dentro de la posibilidad y lo transfieren al Bayern Múnich. Hubo muchas incongruencias en todo esto. No fue una negociación con una continuidad. Arreglamos esto, pues nos falta esto. Nos falta el jugador. No es este, pero es el otro. No me extraña que acá haya habido, en el fondo, intenciones. Pero también diciendo, la gente del Barcelona, el que nos demandó fue Neymar, que tiene una demanda. El que se fue del equipo fue Neymar. El que nos traicionó es Neymar. Vamos a intentar recuperarlo, pero tampoco vamos a hacer demasiado ruido. Y si dilatamos esto hasta el final, dejamos fuera al Real Madrid, y por Neymar, ¿qué me importa? Me importa un bledo. Si él importó un bledo el propio Barcelona, cuando con toda la plata del mundo, de un día para el otro, se terminó yendo. Ayer en el sorteo de la Champions, estaba Bartomeu, estaba Javier Bordás, Erika Vidal, Oscar Grau. Escuchen cuando se les preguntaba sobre el tema Neymar, que es de conocimiento público de todo el mundo, que hay y que ha habido negociaciones, lo que decían los 4 dirigentes del conjunto catalán.
Presidente, ¿está más cerca lo de Neymar o no?
Pues, ¿cómo tenemos lo de Neymar, Presi?
Cuidado.
¿Está hecho o no?
Buenas tardes. Hoy ha sido el sorteo de la Champions y...
¿Pero qué tal la reunión? ¿Qué tal la reunión?
Cerrado ya lo de Neymar.
No, hoy ha sido el sorteo de Champions y la liguilla y...
¿Está usted muy contento? No. ¿Está cerrado Neymar, sí o no?
A ver, que tengo que irme, gracias.
¿Se ha cerrado el fichaje de Neymar o no?
Gracias.
¿Se ha cerrado o no?
Señor Bordas, ¿qué tal le dio la reunión?
¿Está
Neymar más cerca?
Había sorteo.
¿Está Neymar más cerca del Barcelona?
Cuidado.
Un mensaje para la afición del Barça, ¿está más cerca?
El fichaje de Neymar algunos meses. ¿Está cerrado o no?
Sorteo complicado.
¿Está cerrado o no?
No.
Todavía no. Gracias, Javier.
Don Oscar Rao, ¿está más cerca lo de Neymar?
No es venido al sorteo.
¿Qué tal ha ido la reunión? ¿Qué le puede decir a la afición del Barcelona? ¿Está más cerca Neymar?
Oscar, ¿está cerrado el fichaje de Neymar?
No es venido al sorteo.
Eric, ¿está más cerca Neymar? ¿Está más cerca Neymar del Barça?
Buen trabajo de la producción que juntaba y resumía, encabezado por Gabriel Jesurum, cuatro audios de cuatro dirigentes que estuvieron al sorteo, que es verdad que fueron al sorteo, pero no querían opinar de Neymar. ¿Por qué razón no querían opinar? No fueron capaces de decir falta esto, falta lo otro, falta detalle, estamos aquí, estamos lejos, estamos cerca. ¿Por qué? Y los cuatro coincidieron. Vinimos por el sorteo. Todos saben que vinieron por el sorteo. ¿Quién no sabe eso? ¿Pero qué le cuesta si el mundo del fútbol habla de Neymar que ellos no se les antoje decir dos palabras del tema Neymar? Dos palabras. Estamos muy bien. Nos falta esto, nos falta lo otro. Explicar, mucho circo acá, ¿eh? Demasiado circo. Demasiados intereses y demasiadas traiciones. Acá hay traiciones en estas negociaciones, en estos intentos de negociaciones. No tengo dudas. Si había voluntad de las tres partes, se llegaba a buen puerto. Pero no existió esa voluntad. No existió. Y jugaron con todo el mundo. Pero con una estrategia que al fin y al cabo al Barça no le sale mal. Porque Neymar no irá al Barcelona, pero tampoco al conjunto del Real Madrid. ¿Qué dice el técnico del conjunto culé, Ernesto Valverde, en conferencia de prensa del tema Neymar?
Muchas ganas de que llegue ese día y descansemos todos por fin y sepamos exactamente, vamos a ver cómo está esto, porque se está haciendo largo. Y nada más del tema de Neymar, no tengo nada que decir, es un jugador de otro equipo. Como siempre, respetamos a los otros rivales y ya está. Ya veremos qué es lo que ocurre, pero bueno. Pero cuando termine, pues ya se terminará ya de una vez.
Le voy a preguntar, del 0 al 10, ¿cuán cansado está ya del tema Neymar y del mercado? Del 0 al 10.
9.5.
Valverde reconoce el cansancio. Como usted, como yo, como todo el mundo, estamos cansados. Es noticia, tenemos que darlo. Por eso lo compartimos. Uno tampoco se puede oponer a dar noticias, porque uno se cansa de cierto juego. Pero se hizo largo porque le convenía a Barcelona hacerlo largo y poder estirar esto lo más próximo al lunes a las 2 de la tarde. Real Madrid no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a intentar hacer algo a última hora, pero tiene muy poco tiempo para revertir la situación. Todo puede cambiar de acá al lunes, pero todo hace indicar que Neymar va a seguir siendo parte del conjunto francés. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
Algunos mensajes en @PereiraESPN, dice Edison, parece que Zidane el tiempo le va dando la razón en el caso James. E interesante el cruce de Boca-River, dice Edison. Dice Eduardo, ¿será que la edad está empezando a afectar a Messi con su recuperación? Por último, el FC Gorditos volvió a ganar, pero sigue sin jugar bien. Bueno, Eduardo, importante que gane. Lo de Messi lo interpreto de esta manera. Messi posiblemente tenga una lesión, pero también es importante que haga una buena base física, lo que es una pretemporada. Él no la hizo. Recuerden que cuando él llega al día siguiente, Barcelona viajaba a Estados Unidos para jugar lo que era los partidos contra el Napoli. Por lo tanto, no me extraña que le planificaron una pretemporada de 3 semanas, 4 semanas, 2 semanas y media. Entonces, están trabajando en ese aspecto para después, sí, apostar a un Messi que llegue bien a lo que va a ser el cierre de la temporada, que al fin y al cabo es cuando se define absolutamente todo. Luis, personas como Neymar necesitan recibir una lección. No pueden ir haciendo lo que les dé la gana todo el tiempo. Como jugador es estupendo, como profesional no vale nada. Es así, es verdad. En esto va a aprender Neymar, porque entiendo que si yo fuese Neymar, le diría a la gente del PSG, saben, me interesaría irme. No estoy cómodo, no me gustó el equipo, no sé, hay algo, no me gustó París, no me gustó el clima, no hablo francés, lo que sea. Pero igualmente valoro todo lo que hicieron por mí. Y el equipo que me armaron, y las posibilidades, y bien y bla. Tratemos de buscar una salida buena para todos. Pero solo en buenos términos, no en esa rebeldía inútil. Porque el PSG, ¿en qué traicionó a Neymar? En nada. Equipazo le armó. Pagarle pagó. Entonces, ¿dónde está la falta del PSG? Por más que nos guste o no nos guste la política del PSG. Yo no veo que se haya equivocado con Neymar, que lo sancionó, dio todas las facilidades, todo el apoyo. ¿Lo sancionó cuando se lesionó? No. ¿Lo sancionó cuando se fue a las fiestas? No. Entonces tuvo buen comportamiento. Dice Guillermo, la tesis de Pereira sobre Neymar cada día es la más aproximada a la verdad. Se quedará en PSG. Barcelona continúa con su plan para que no lo tome el Real Madrid. Creo más en la Juventus. Sí, habrá que ver qué pasa, si se mueve la Juve, pero poco tiempo, hay muy poco tiempo. Y en negociaciones como esta, hay que tener tiempo, hay muchos detalles, mucho por resolver. Ayer River clasificó cuarto semifinalista de la Copa Libertadores de América, empató 1-1 con Cerro Porteño, en un partido bravo, en un partido difícil. Decíamos, River era favorito a avanzar, pero no era una llave terminada. Ahí hay que jugar la revancha, y River la sufrió, jugó un pésimo primer tiempo, lo perdía 1-0, ganaba bien Cerro Porteño, River no generaba, un equipo muy físico, un equipo muy rápido, hizo un planteamiento ruso inteligente, le dio la propuesta a River, pero lo atacaba con mucha gente y saliendo con velocidad, mucho juego externo, mucho juego por fuera, casualmente por derecha, donde nace el centro para después el cabezazo de Aedo Valdés y el 1-0 parcial, aparte un gol tempranero, un ambiente que Cerro Porteño se encargó de hacerlo pesado, denso, complicado para River, desde lo que fue la detención a Ulises de la Cruz. Me encantó la revancha de Ulises de la Cruz, el golazo de Ulises de la Cruz y esa revancha personal por lo que le hicieron al jugador paraguayo, al jugador uruguayo. Ya desde la llegada, poniendo sector B, donde iban los dirigentes de River, sector B donde estaba el estadio, donde estaba el vestuario, haciendo referencia a lo que fue el descenso de River. O sea, Cerro trató de ensuciar el partido por todos lados. Y eso a uno lo afecta de una manera u otra. Lo puede motivar, pero también lo puede llevar a una situación de desconcierto, de desconcentración. Y encima, Cerro pasa a ganar por 1-0. Y era un partido bravo para River. Gallardo tiene esa virtud de aprovechar mucho los 15 minutos de entretiempo en cambiar a veces algunas fichas o en darle al jugador el mensaje que necesita, porque ha cambiado muchos partidos. Y este, bueno, lo cambia y llega a lo que River buscó durante todo el partido, que no lo conseguía ni en ocasiones, que era el gol que decrete la clasificación. Y bueno, en un arranque pelota larga, River ha puesto un poco más a sacar la pelota larga desde atrás, a menos juego interno, una corrida de Suárez, Matías Suárez, el rebote y aparece Ulises de la Cruz, la clava en un ángulo, gol y serie definida. Ahí está el gol y la serie se define, porque tenía que hacer 3 goles Cerro y futbolísticamente no tenía recursos y es un golpe anímico para un conjunto que ya de por sí el partido iba a ser bravo. Por lo tanto, River lo sufrió, lo trabajó y logra con justicia la clasificación, pero no le sobró mucho al conjunto de Marcelo Gallardo. Quedó definido entonces semifinales y ahí hay fechas y horarios. Martes 1 de octubre, que es 21:30, hora de Argentina, River Boca en la cancha de Boca. Y al otro día, el miércoles 2 de octubre, Gremio Flamengo en Porto Alegre. El 22 de octubre, la revancha. Boca River en la Bombonera, martes. Y el miércoles 23 de octubre, Flamengo Gremio. O sea que apasionantes semifinales de la Libertadores. Habrá mucho de aquí hasta octubre, más de un mes, para hablar del River Boca, que casualmente juegan el domingo, pero por el torneo local. Quizás con algunos suplentes, por el tema del poco tiempo entre partido a partido. Boca tiene un día más de descanso, pero tiene algunas bajas, la de Guanchope Ávila, la de Toto Salvio, lo cual habrá que ver cómo arman los equipos ambos técnicos. Habló Gallardo que dio diferentes mensajes, pero hay uno que quiero hacer casualmente hincapié. Escuchemos.
Sí, si bien la próxima instancia no va a ser igual, nada va a ser igual, porque no es una final, es un partido importante que nos toca jugarlo porque realmente merecemos jugarlo, tanto nosotros como Boca merecen esta semifinal, y intentaremos jugarla con las armas de cada equipo, intentando respetarnos como equipo, como es el caso, pero jugando los partidos que tengamos que jugar como corresponde, como dije anteriormente, que sea en paz, que gane el que haga mejor las cosas en una serie de 180 minutos, pero para eso ya va a haber tiempo para hablar. Ahora nosotros queremos disfrutar de esta clasificación.
Y nosotros también ya tendremos tiempo para hablar de ese River Boca, pero sí me quedo con la frase, que sean paz, que sean paz. River y Boca han jugado por años, por décadas, enfrentamientos en Argentina. Sí, con incidentes, con problemas, en más de una ocasión ha habido problemas, pero se han jugado muchísimos partidos. Queda una imagen, después de la última final de Copa Libertadores, que River y Boca no pueden jugar en Argentina. Y no es así, pueden jugar en Argentina. Pueden jugar. Después de haberlo jugado en Madrid, la final de la última Libertadores, la imagen es que pareciera que no pueden volver a jugar en Argentina un partido. Porque hasta algunos me han dicho, ¿y dónde van a jugar ahora? ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada, tienen que jugar. Pero qué importante que sean paz. Que no sea una revancha solo para Boca en lo futbolístico, por lo que pasó en la Libertadores en los últimos años. No, que sea una revancha para el pueblo futbolístico argentino. Y especialmente River y Boca, que son masas y que son multitud y la mayoría. Que sea una revancha para ellos de decir, sí, podemos jugar un partido o dos partidos, una serie de 180 minutos y definir quién es el mejor. Sin incidentes, sin problemas. Por lo menos para cambiar la pésima imagen que dejó el fútbol argentino tras la vergonzosa Libertadores final del año pasado. Esa es la posibilidad que tiene ahora. Independientemente del tema futbolístico, por supuesto, en la cancha de River, sin hinchas de Boca, en la cancha de Boca, sin hinchas de River, está bien, listo. Con operativos de seguridad que estén a la altura, y que no sean corruptos. Que aprovechen los dirigentes esta posibilidad. Y después que gane el que juegue mejor en 180 minutos y ya está. No va a pasar nada. Gane uno o gane otro. Nadie se va a morir ni le va a agarrar un ataque al corazón. Alguno le puede llegar a agarrar, pero a mí no, pero a uno. Y digo esto porque ha pasado. Que algunos van al estadio y después le agarran un ataque al corazón. Pero quiero decir, el que pierda, pierda, ya está. Boca perdió una final y ¿qué pasó? Boca siguió comprando jugadores, tiene un equipo muy competitivo, llega a semifinales de Copa Libertadores, va primero en el torneo local. El fútbol no termina, el fútbol continúa. Que se aprenda de eso. Ojalá que se aprenda. Ojalá que los dos partidos sean en paz y que podamos hablar solo de lo futbolístico. Es un deseo. Sé que se puede, aunque sé que no es fácil. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Concluyó la séptima fecha del torneo Apertura Mexicano con la victoria de Puebla 2-1 ante Juárez. Buen debut de Juan Reynoso con el conjunto de la Franja, un rival directo de esos rivales que tienen planteles similares en cuanto al talento, en cuanto al presupuesto. Perdió 1-0 con el gol de Lescano, lo termina dando vuelta con Alustiza, Cavallini. Y de esta manera Puebla suma tres puntos que le dan cierto aire para salir un poco de las últimas posiciones. Y también, por supuesto, el tema de la porcentual, que siempre es un objetivo a corto y a largo plazo. Por más que Veracruz de a poco se sigue hundiendo y va camino al descenso, pero Puebla es un equipo que está siempre en los puestos de abajo. Por lo tanto, esta victoria es victoria clave para ellos. Más que todo, que Juárez también va a ser un equipo que va a luchar por los últimos puestos en este y los próximos campeonatos. Y ganó Monterrey 2-0, le ganó a Pumas, con un gol de Mesa, con un gol de Funes Mori, una justa victoria de Monterrey, en un partido vibrante, un partido por momentos de ida y vuelta, con muchas llegadas. Juega el equipo de Diego Alonso con mucho dinamismo, es un equipo muy vertical, es un equipo que llega con mucha velocidad y con muchos jugadores. Funes Mori que marca un gol, pero erró uno, sí comió uno, por Dios. cualquiera de nosotros lo hacía ese gol. Usted, cualquiera de nosotros, yo lo hacía. Lo que se comió Funes Mori. Digo esto porque se elogia a Funes Mori, pero erra unos goles increíbles. Increíbles. Pero gana bien Monterrey. Gana bien, le gana 2-0 a un Pumas que no aparece. Un Pumas que de los últimos 5 partidos perdió 4. Solo le ganó a Veracruz. Que hoy uno diría, ¿quién no le gana a Veracruz? Cualquiera le gana a Veracruz, que es un desastre en el campeonato. Sin embargo, bueno, Pumas no ha podido, pese al gran arranque que tuvo, volver a ese ritmo. Ya está fuera de liguilla. O sea, hoy en zona de liguilla, claro, ¿no? Puede recuperar ese espacio. José González, Michel, habló. ¿Qué dijo?
La lectura del partido, ¿qué le pasa, qué le ha pasado al equipo? Yo creo que la lectura es simple. Cuando eres débil en las dos áreas, cuando las ocasiones que tienes no las conviertes y cuando concedes facilidades, pues eso hace que el resultado sea negativo para nosotros. En cualquier caso, el esfuerzo de los jugadores ha sido máximo, pero bueno, no hemos estado acertados, y cuando no estás acertado contra un equipo contra Rayados, el resultado es el que se ha manifestado en el marcador. Nosotros desde el principio sabemos que esas diferencias pueden existir, pero no han sido ninguna excusa para nosotros para competir y para pelear, incluso en el partido de hoy. Eso no lo podemos poner como una excusa. Además, sería una falta de respeto a mis jugadores, que se esfuerzan al máximo como han hecho hoy. Y otra cosa, insisto, es el acierto que podamos tener, yo el primero, para intentar sacar partidos adelante con situaciones tan tan claras de gol como las que hemos tenido hoy, pero que no hemos convertido.
Tuvo situaciones, sí las tuvo Pumas, un par de intervenciones espectaculares de Barovero, sacó un par de situaciones de gol clarísimas, unas buenas atajadas. Pero bueno, es un mal partido para Pumas, tendrá que rever algunas situaciones, enfrenta ahora a Toluca el próximo domingo, en un partido de equipos necesitados por recuperar espacio. Pumas tendrá que hacer valer su localía, le falta jugadores diferentes, le falta un líder en la cancha a este conjunto de Pumas, y Michel ha demostrado que también está pagando un poco el precio de una liga que no conocía, de una liga nueva, de un equipo nuevo, y lo está pagando en el actual campeonato, pese al buen arranque. Esta fecha 8 tiene partidos interesantes. Uno de ellos, el más interesante, Cruz Azul-Chivas. Por la historia de ambos, pero aparte el presente de ambos. Porque hoy Cruz Azul no puede darse el lujo de perder puntos. Tiene que volver a estar en zona de liguilla. Porque Chivas no puede darse el lujo de perder el partido. Un Chivas que viene de tener fecha libre en esta fecha, en la jornada 7, pero había perdido como local ante Necaxa, cuando parecía que como local ganaba. Los dos hoy fuera de la zona de liguilla. Partido interesante. Lo veo mejor a Puma, lo veo mejor a Cruz Azul que a Chivas, con más idea. Pero es un conjunto con altibajos en los partidos y en el campeonato. Hay momentos que es superior al rival, no lo termina de noquear, no lo termina de dar el golpe de contundencia. Y habrá que ver este Chivas de Tomás Boy, que no convence a nadie. No convence a nadie, ni al propio técnico del rebaño sagrado. América visita al Atlas en un partido cómodo para que América siga sumando, porque Atlas, por más que empezó bien el equipo de Cufré, la realidad es que hoy lo coloca en lo que ha sido siempre Atlas, un equipo de mitad de tabla hacia abajo. América tiene mucho más, por más que verdad hay ausencias en América, pero tiene más plantel y una buena idea futbolística como para sumar 3 puntos. Ojo con este partido, Tigres-León, porque León viene jugando bien. La sincronización y movimientos de ataque que tiene el conjunto de Nacho Ambriz la tienen muy pocos equipos. Que quedaba reflejada casualmente en el segundo gol frente a Santos. Es un equipo dinámico, es un equipo con mucho trabajo en sectores de ataque, en cómo aparecen los laterales, en cómo aparecen los volantes, cómo aparecen jugadores desmarcados, en ciertos movimientos que han llevado al León a volver al nivel del torneo pasado. Lo pagó Chivas en el 4-3 y este fin de semana lo mostró, o entre semana lo mostró, contra el conjunto de Santos. Pero enfrente, un equipo con oficio, como Tigres, un equipo con experiencia, un equipo que juega bien con la pelota, es de tener mucha posesión y que tiene también una idea muy clara. Filosofías diferentes de juego, la de Tigres y la de León, pero promesa de buen partido. Es así y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
El otro día había hablado el doctor Cruz de Selección Colombiana de Fútbol en referencia al tema James Rodríguez. Y lo que habló que era un futbolista que se preocupaba mucho por salir, por depilarse las cejas, por el pelito, y por bla, y por bla, y por bla, por la rumba, por la fiesta, por las mujeres, y no por su cuerpo, y me refiero a su cuerpo en cuanto al tema de cuidarse, de mejorarlo para evitar lesiones, para prepararse para una competencia que lo llevaba a las constantes lesiones. Recordemos que el fin de semana salió lesionado en la victoria, en el empate del Real Madrid 1-1 ante el Valladolid. Habló otro médico, habló Carlos Osorio, que fue médico de él en las selecciones juveniles de Colombia. Y con este auspicio dijo lo siguiente Carlos Osorio.
Es así, punto, es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Yo comparto lo que él dice, James está mal de la cabeza totalmente. Uno en el fútbol tiene que ser un profesional, un atleta completo desde todo punto de vista. Es tu profesión y yo sé que cuando ya tú alcanzas un nivel económico en el cual estás más allá del bien que del mal, te preocupas menos por tu parte física, te preocupas menos por tu parte futbolística, te preocupas mucho más por cómo te ves, por cómo andas, cómo paseas, quiénes son mis amigos, quién es mi novia hoy, qué hago y qué no hago, que lo futbolístico, que la última entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo, donde jocosamente dijo, ustedes creen que este cuerpecito es simplemente por gusto, es trabajado, es físico y es su profesión. Y no quiere decir que Cristiano Ronaldo no se tome su vino, no se tome su champaña, no pase en su yate, no le haga el amor a su señora de varias formas, maneras, y sí, igual lo hace. Pero creo que James va un poco más allá de todas las cosas, se ha despreocupado por su persona, por no hablo de su físico, de cómo se ve, sino por la parte futbolística.
Esto lo decía Iván René Valenciano, el ex delantero colombiano, coincidía con lo que había declarado el doctor Cruz. Ahora sí, Carlos Osorio, médico de las selecciones colombianas juveniles.
Y como tal, la clave está, uno se puede lesionar por X y Y motivo, pero la recuperación es fundamental. Darle el tiempo que es, hay que estar centrado en lo que es. Yo quizás un poco jocosamente diría que donde James hubiera sido ciclista no hubieran dado 100 kilómetros, porque tiene que haber un sacrificio para llegar a lo que es o a lo que se comprometió a hacer. Es un bendecido de Dios, por, como le decíamos en el sudamericano, con esas condiciones que tenía, pero no es el más a fortalecer sus virtudes, a estar cuidándose. Y si en ese momento está, tiene que estar para lo que él es y la que la gente espera, el país y todo, o si no, pues que se retire a otras cosas, como dice Iván René.
Bueno, contundentes, porque acá no es solamente el médico de la selección que habló y que llevó a algunos, y especialmente acá muchos se ponen la bandera, lo cual acá no hay que comentar ni analizar con banderas, sino con realidades. Nos pasa en la mesa con Carolina de las Salas, que salió a defender a James como que todo esto que había dicho el doctor Cruz era mentira, lo propio Ricardo Mayorga, algún que otro oyente que escribe molesto, alguno que otro insulta. No es el caso, no es el caso. Ya acá tenemos tres personas, dos médicos y un jugador, que hablan del comportamiento de James. Y uno se entera lo que va pasando, no es casualidad. Las cosas no pasan de casualidad. Hoy pensaba en el tema de Mauro Icardi, el delantero del Inter, que está estropeando su carrera, y lo he comentado en este programa. Ahora existe la posibilidad de un Atlético de Madrid. Ojalá que vaya el Atlético de Madrid, porque lo mejor que le podría pasar a Icardi es tener un hombre como Simeone al lado, que lo va a potenciar, que lo va a mejorar y que le va a hacer trabajar la cabeza. Algunos tienen poco en la cabeza, poco analizan, poco piensan, poco planifican y después se ven las consecuencias. Actúan como si fuese Messi, Cristiano, Maradona y Pelé juntos, pareciera que por sus condiciones, y transitan por el camino equivocado. Ojalá para Icardi llegue al Atlético. Es así, y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone.
Gracias por escucharnos.
Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.